La economía se ha vuelto un terreno donde las posibilidades del país se están jugando con muy escaso margen de maniobra. De este tema se habla poco probablemente en la discusión política chilena, pero esa es la verdad, eso es lo cierto. La economía chilena ha deteriorado su posición en los últimos años, y los años que vienen probablemente no van a ser fáciles, por más que la discusión política esté a veces muy desapegada de esta realidad. Conversamos sobre la situación actual con Leonardo Suárez. Leonardo es director de estudios de La Raín Vial, es un economista cuya voz tiene mucho peso en el contexto empresarial y en el mundo financiero, sobre todo. Me da mucho gusto que establezcamos un contacto con él en esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña, como siempre, Arturo Fonten. Bienvenido al programa, Leonardo. Gusto de saludarte.
Un gran abrazo. Hola, Leo, gusto de saludarte.
Un gusto de participar en este evento, primera vez que participo, aunque he participado en otro evento de Radio Dura.
Oye, Leonardo, ¿tú crees que efectivamente la economía chilena está con poco margen de acción en este momento? ¿Tú crees que la discusión política está muy desapegada de la realidad económica que estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos años? ¿Cuál es tu impresión sobre estos temas?
Mira, yo creo que lo que ha ocurrido en Chile es que hay varios factores que gatillaron el estallido social, el desorden institucional y la gobernabilidad. Lo que pasa es que yo creo que este modelo marginalista de mercado arrojó muy buenos resultados hasta el 2013. ¿Por qué? Porque cuando es un modelo que donde prácticamente no hay seguridad social, que solamente está localizada en el pilar solidario, que atiende a personas muy vulnerables, ¿ya? Y mientras el país crecía 5% anual, ningún problema. Nadie se preocupaba de la seguridad social porque al fin y al cabo este modelo chorreaba hacia los más vulnerables. ¿Qué pasó? Hasta a partir del 2014 en toda América Latina y en Chile se cayó el crecimiento. En Chile el crecimiento per cápita fue apenas de 0,6% anual. Dejó de chorrear y por lo tanto 6 años consecutivos de crecimiento de 0,6% promedio indujeron ya una mayor demanda de la población por seguridad social y derechos sociales, en educación y salud también. Y al final esto estalló. O sea, en otras palabras, el modelo era sustentable mientras se crecía. Se dejó de crecer y dejó de ser sustentable. Te estoy dando una razón económica para explicar el estallido. Hay otras razones además, digamos.
Pero también esa envuelve una razón política. Una razón política.
No, por supuesto, pero la verdad es que la pregunta es por qué estalló en 2019 y no antes. Porque la verdad es que mientras tú creces, mientras el país crece 5%, no hay muchas razones para estallar, digamos.
Pero tu juicio, tu idea, digamos, de que el país deja de crecer el año 2014, ¿eso está relacionado con que el país dejó de hacer reforma? ¿Está relacionado con que el modelo ya no da para más? ¿O está relacionado con otros factores que entraron?
Yo creo que varias razones.
Entraron a la ecuación.
En primer lugar, perdimos el dividendo China. O sea, no se le puede atribuir exclusivamente a Bachelet 2.0 este efecto. ¿Por qué? Porque todos los países de América Latina cayeron, partiendo por Brasil y Argentina. Brasil incluso tuvo un crecimiento negativo en esos años, ¿ya? Y en ese contexto, todos caímos, toda América Latina cayó. O sea, para un gringo ubicado en Londres, dice, bueno, este país no crece y en cambio China sigue creciendo Asia Emergente sigue creciendo fuerte. Por lo tanto, me voy a Asia Emergente y tengo menos razones para invertir en Chile y América Latina. O sea, en otras palabras, hasta hace 10 años atrás, América Latina representaba el 8,8% del crecimiento global y ahora representa, antes de la pandemia, 3,2%. Así de dramático es el ajuste. Ya, entonces resulta que al final, la principal razón yo te diría que es esa. Y además agrégale la guinda del postre asociado a la reforma tributaria, de Bachelet Arena y cosas así. Pero que fueron efectos en el margen. O sea, lo que quiero decir fundamentalmente es que ya, pues sí, la ausencia de reformas puede haber ayudado, porque lo que pasa es que ya cuando pierdes el dividendo de China, ya...
¿Qué es lo que llamas el dividendo de China, Leo?
¿Perdón?
¿Qué es lo que llamas el dividendo de
China? El ciclo de los buenos precios de los commodities.
Sí, claro, exactamente. Entre el 2003 y 2012, China hizo un impulso muy violento a la demanda global, ya, y generó lo que se llamó el superciclo, y todos sacamos provecho de ese superciclo. Ya toda América Latina y todos los países commodities, Chile, Brasil, Sudáfrica, Indonesia, etcétera, Perú también, agrégale. Ya, y en cambio, ya después, a partir del año 2014, China empezó a tener, 2013-2014, China empezó a tener un crecimiento más restringido, empezó a controlar el crédito y empezó a crecer, ya no crecía 8-9%, sino que empezó a crecer en torno al 6% anual. Y eso ya, ese rebalse, ya no generó ese dividendo de China hacia los países emergentes. Ese es un buen punto a considerar, y yo creo que muy pocos lo han considerado, digamos, ¿no? A diferencia de los 90, en los 90 Chile crecía 7% y no necesitaba China para crecer. Pero después sí, pues, y ahora eso no existe, dejó de existir, así de simple.
¿Ya? Ahora, Leo, la visión que está bastante instalada, que inspira el programa de Boric y que tiene economistas de atrás, es que este crecimiento hacia afuera que tuvimos durante estos años se agotó. Un poco lo que te preguntaba, Héctor, como una de las alternativas, y que esta situación que tú mencionas de la pérdida del dividendo de China, bueno, sería consecuencia de una determinada estrategia económica que se agotó, y ahora deberíamos movernos a una economía que significara no firmar el TPP-11, revisar los tratados comerciales que hemos firmado, como lo plantea el programa de Boric, y darle al Estado un rol de liderazgo en las inversiones para desarrollar una política industrial. Por ejemplo, desarrollaríamos, según el programa de Boric, el hidrógeno verde por la vía de una empresa estatal dedicada al hidrógeno verde. ¿Cómo ves tú este nuevo modelo? Porque este modelo se basa en la idea de que este no crecimiento de los últimos años es señal de que la estrategia que teníamos funcionó una época, pero ya se agotó.
Mira, es posible llegar a hacer ese diagnóstico, pero yo personalmente creo que la pregunta es cuál es la solución que se está planteando, si efectivamente va a ser efectiva o no. Chile no, naturalmente tiene una decisión de crecimiento hacia afuera. Si bien yo no creo que esto termine en sustitución de importaciones o algo así, como quiere algunas partes que están más a la izquierda del programa de Boric, que hablan de industria extractiva y todas esas cosas, pero sí gente que lo va a apoyar, como el Partido Comunista en particular, ya que hablan de industria extractiva, pero yo no los veo con esa intención de... Sí me preocupan otras cosas del programa de Boric, preocupan para el mercado, como por ejemplo el hecho de que los gobiernos corporativos estén formados y que los directorios con la mitad de los votos de los trabajadores y la otra mitad de los dueños de la compañía. Eso es más complicado en ese sentido. La pregunta es, bueno, como todos sabemos, al final los políticos ejecutan la raíz cúbica de lo que prometen en sus campañas, digamos, ¿no?
Ya, pero el enfoque que hay es, digamos, y nosotros que está en el programa, es que hay que revisar los tratados de libre comercio que hemos firmado, sí, y no firmar el TPP-11 y desarrollar una estrategia liderada por el Estado para desarrollar una política industrial.
Mira, yo creo que el pronóstico de que no se va a firmar el TPP-11, creo que eso ya es algo cierto ya. Es mucho más difícil echar atrás los tratados que se han hecho, digamos. O sea, todo lo que se han propuesto eso. Oye, recordemos que AMLO en México propuso también cambiar y su partido proponían bajar el tratado de libre comercio con el NAFTA con Estados Unidos, y al final fue Trump el que se los bajó. O sea, y resulta que ellos estaban llorando después para que tener el NAFTA. Lo encuentro muy difícil que se concrete ese pronóstico, sinceramente. Por más que Boric llegue a la presidencia, y la pregunta es, bueno, ¿con quién va a gobernar Boric? En ese contexto, mira, aquí el problema de fondo, que el estallido también fue acompañado por un desorden y deterioro de la política, un desorden institucional y una ingobernabilidad total. En este momento el poder ejecutivo no existe, y la pregunta es si eso va a seguir pasando en el próximo gobierno, sea quien sea el electo, digamos, ¿no? y eso es un tema que le preocupa mucho al mercado de capitales.
Tú has hablado de un partido peronista en Chile.
Exactamente, partido peronista. Mira, en Argentina el partido peronista estaba formado por gente de extrema derecha como la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, hasta sectores de izquierda como los montoneros, una de cuyas variantes es el kirchnerismo. Ya en ese sentido, al final lo mismo está pasando acá. Tú ves que los votos, mira lo que pasó ayer con el voto de la rebaja de los combustibles, donde el diputado PS, Marcos Ilavaca, el promotor del cuarto retiro, vota en conjunto con Jorge de Alessandri y María José Hoffman de la UDI para reducir el impuesto a los combustibles, ya que lo único que originaría es una destrucción de las cuentas fiscales más allá de la destrucción que ya tenemos, ¿no? O sea, se da cuenta, entonces al final están más preocupados de los votos que van a sacar antes que de sus principios y convicciones. Ya, en ese contexto, así parte el peronismo en ese contexto, donde los objetivos son fundamentalmente populistas, digamos. Y lo mismo está en las visiones del cuarto retiro, que son apoyadas por personas de todas las vertientes políticas, exclusivamente también por un objetivo electoral, digamos. Así que yo en ese sentido, eso es muy peligroso, esa tendencia que se está mostrando en Chile, digamos, ¿no? Ya.
Leonardo, dicho
eso, yo creo que si sumamos y restamos los políticos que están peronistas, digamos, que están por el cuarto retiro para ser reelectos, o diputados para ser electos senadores, y los que no van a la reelección, yo creo que al final el cuarto retiro, lo más probable es que por lo menos no se aprueben esta pasada. Esa es mi
pronóstico. Gracias a los que no se reeligen.
Exactamente.
Sí, gracias a los que no se reeligen. Lo cual habla de las ventajas de tener un sistema de elecciones parciales, ¿no? De renovación parcial del Senado. ¿Cómo ves tú el efecto del cuarto retiro, Leo? En pocas palabras, ¿cuál sería el efecto
del
cuarto
retiro? Mira, el tercer retiro fue el más chico de todos, pero el que generó más impacto financiero, con alza de las tasas largas y de los créditos hipotecarios, con nueva depreciación del peso, y al fin y al cabo eso genera amenazas de desestabilización financiera. Yo creo que si el cuarto retiro se concreta, se generarían expectativas de retiro del 100%, y eso automáticamente generaría una desestabilización financiera del país, con las tasas nominales que hoy día están en 5%, podrían irse hasta el 10%. De hecho, en el margen han bajado un poquito, venían de 5.35. ¿Y por qué han bajado? Porque se están concretando expectativas de que no habría cuarto retiro. En ese sentido, yo creo personalmente que si hay cuarto retiro, sería una debacle financiera. Más allá de las consecuencias inflacionarias, lo más importante es que las tasas de crédito hipotecarios subirían, los fondos de pensiones tendrían que vender sus papeles de bonos de tesorería. Recordemos que los fondos de pensiones hoy día tienen el 40% de la deuda pública local. Tienen la mitad de la deuda pública local y 40% de la deuda pública total. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, yo personalmente pienso que se generaría, porque después ya, ¿quién te va a comprar la deuda del fisco si no hay fondo de pensiones?
Sí, eso me hace llevarte una pregunta más de fondo, más general, más allá de la coyuntura. Si tuviéramos un sistema de reparto, 100% de reparto, o lo tuviéramos a futuro, ¿qué pasa con los bonos de tesorería y el endeudamiento del fisco?
A ver, yo creo que ningún país tiene un fondo de reparto clásico. El fondo de reparto clásico es que los activos que cotizan le pagan las jubilaciones a los pasivos que se jubilan.
A los pensionados.
Claro, no. Lo que hay es fundamentalmente, y lo que ha dejado transmitir el programa de Boric, y tal vez en alguna medida la proboste, que además tiene el componente de que quiere prohibir las inversiones fuera de Chile, lo cual, en realidad, aquí no ha habido una debacle. La debacle financiera asociada a los retiros ha sido menor precisamente que los fondos de pensiones tienen gran parte de sus activos afuera, la mitad, ¿ya? Entonces, pero yo, volviendo a tu pregunta, yo creo que los fondos de pensiones, la pregunta, ¿a quién van a, dónde van a invertir? Entonces, crearía una dinámica argentina donde solamente podrías endeudarte afuera, y en el sistema del reparto, lo que se está proponiendo son cuentas nacionales, es decir, que si yo creo un fondo solidario, eso no excluye la capitalización, o sea, el hecho de que se pueda invertir. Lo que pasa es que normalmente tú vas a tener más pasivo, o sea, que en otras palabras, más plata para las jubilaciones. Pero una parte vas a poder seguir efectivamente invirtiendo en el mercado de capitales, tal vez tipo modelo sueco, modelo canadiense o modelo holandés, si es que realmente optan por ese camino.
Yeah.
Ya. Pero eso no significa el reparto tradicional, porque de todas maneras habría una especie de fondo de capitalización, pero solidario.
De acuerdo.
¿Ya?
Leonardo Suárez, estamos conversando con Leonardo Suárez, director de estudios de la RAIN Vial. Quiero llevarte a otro frente, a un frente que es un frente un poco más escabroso y que tiene que ver con las platas que se han ido del país. ¿Es cierto que en los últimos meses de Chile ha salido mucha divisa, muchos fondos de inversión?
Mira, es que eso hay que tomarlo. Mira, la verdad que si tú ves el tipo de cambio, que es el mejor reflejo de esa situación, desde el estallido hasta ahora, mira, el tipo de cambio tiene el principal fundamento en los factores internacionales. O sea, hacia dónde va el euro, hacia dónde va el cobre, etcétera, digamos. Y ese tipo de cambio se depreció significativamente después de la hoja en blanco, de la decisión de jugarse por una hoja en blanco, incluso más que con el estallido.
Oh. Ya.
Ya. Entonces, desde noviembre del año 2019. Pero además después vino la pandemia, todo el mundo buscó refugio con el dólar, entonces cuando llegamos a 880 pesos en abril del año pasado, es también porque el dólar se fortaleció en el mundo porque era un refugio frente a la recesión inducida por la pandemia global. Ya, ya. Pero después, gracias a que el dólar se depreció, entre otras cosas gracias a que Donald Trump, se generaron expectativas que Donald Trump iba a perder las elecciones, evidentemente que el peso llegó a apreciarse y volvió a 700 pesos a comienzos de este año. ¿Qué es lo que te ocurre en ese intertanto? Y después se empieza a recuperar el cobre, se empieza a depreciar el dólar y eso ayuda a la apreciación del peso. Sin embargo, si tú ves el dólar hoy día, ¿cuál es el efecto neto de factores locales o internacionales? El dólar debería estar hoy día en 650 pesos y no en 780.
Ah, ya. ¿Tú crees que el precio de equilibrio debe...?
Está en esos 780 pesos, 780 pesos, porque hay 130 pesos de castigo al tipo de cambio una vez que los inversionistas tuvieron la percepción de que Chile cambió de barrio. Y ahora estamos más cerca de Brasil que de un país como Corea o Suiza, como se creía hace 10 años atrás. ¿Ya? Entonces, ¿qué te pasa? Cuando pasa esto, hay un rebalanceo de portafolios. Buena parte de los activos que tenían los chilenos, casi 28 mil millones de dólares, si fueron hacia afuera. ¿Ok? ¿Ya? Pero ese proceso ya terminó, en mi opinión. Y ya se refleja en estos 780 pesos de con un castigo de 130 pesos. ¿Y pero lo que yo sí hay ahora, ya existe la amenaza, es que tú has visto que las empresas están pagando 100% de política de dividendos. Y esos dividendos, buena parte, se están yendo hacia afuera.
¿Y por qué está pasando eso con las empresas? ¿Porque no quieren invertir?
Porque hay pérdida de confianza también, pues. O sea, hay poca reinversión. Y sin embargo, ojo, tampoco hay que decir que la inversión ha caído a cero, porque no es así. De hecho, las cifras del Banco Central muestran que la inversión fija ya está en los niveles pre-pandemia.
¿Pero eso es inversión extranjera o de chilenos?
Hay de todo, hay de todo. O sea, la gente sigue funcionando. La inversión extranjera, donde más se refleja la inversión de las mineras. Yo veo que las mineras extranjeras, que están acostumbradas a invertir en países complicados como Mongolia, Congo, incluso en el Perú, están reinvirtiendo, están haciendo plantas desalinizadoras, están armando... O sea, hay una buena parte que es extranjera. ¿Para qué hablar de las empresas eléctricas? Ya,
o sea, no es cierto, no es cierto que la inversión extranjera se haya parado, no es cierto.
No, eso no.
No, se ha debilitado el crecimiento y el ajuste, pero tampoco es que se ha
frenado.
La inversión de portafolio sí, esa sí ha caído, pero la inversión de... Y en otras cosas que hay que tomar en cuenta, los gringos y los europeos están más positivos de Chile que los locales. Eso es un tema sí. No menor.
Ahora, el país se ha vuelto más riesgoso, el país ha perdido calificaciones en términos de...
No, por supuesto, pero es iluso volver que que por el hecho de no volver al a pre-18 de octubre estamos negativos, no. O sea, aquí lo central es que efectivamente estamos en una situación de que el país es más, hay más riesgo, pero eso ya está. O sea, estamos más cerca de Brasil. Oye, digamos las cosas como son. En Brasil asesinan a 30.000 personas en el año y no aparecen en los diarios porque ya es parte del paisaje, ¿no? Nosotros no hemos llegado a eso. De que,
ahora, lo que dices es bastante terrible. El problema es que lo dices en un tono muy poco dramático.
Sí, bueno, sí es Leo.
Claro, pero ese es el diagnóstico, güey. Claro.
Oye, Leo, pero por eso te preguntaba si los chilenos siguen invirtiendo, porque esa política de repartir dividendos de varias grandes empresas indicaría que los chilenos están más reacios a invertir.
No, sí, efectivamente, los locales estarían así. Ahora, eso no significa que el 100% de los dividendos se vaya a dólares. Una gran parte se estaría yendo a dólares. Ahora,
a dólares.
Si hay dividendos, porque las empresas están ganando plata. Y si están ganando plata, es que las cosas no están tan terribles como se diagnostican algunos.
Claro,
digamos.
Si la pregunta es el futuro. Claro.
La incertidumbre tiene que ver con el futuro. En estos momentos, a pesar de todas las malas expectativas, yo de hecho le temo mucho más los resultados de la convención constitucional antes que a la elección presidencial, que yo creo que ya el mercado ya tiene descontado lo que puede pasar, digamos. O sea, si a mí Gabriel Boric me dice que quiere un Uruguay para Chile, bueno, habrá que trabajar con eso, y los inversionistas ya saben que es parte del paisaje y es parte del espectro. A mí lo que me está preocupando más es de que Chile sea un Uruguay, es la transición. Tenemos un modelo marginalista de mercado que es muy diferente al que hay en Uruguay. O sea, y el problema es que el viaje a Montevideo hace escala en Buenos Aires y cuidado, nunca tenemos la plata.
Es la escala lo que te preocupa. Oye, Leo, y yendo ya cosas más de lo que está pasando ahora, ¿cómo ves tú esta situación de la empresa china, esta Evergrande, con una que estaría quebrando con una deuda de, no sé, 300.000 millones de dólares? Eso es como, ¿cuánto? No sé, 6 veces el total de lo que se ha retirado en los fondos de pensiones chilenos, digamos.
Mira,
¿no?
Pero hay que ver en función del tamaño de China.
China tiene otra dimensión.
Una deuda de casi 2% del PIB chino, lo cual es una barbaridad. 1% de los depósitos. Ya, esos son los 300.000 millones de dólares. Y había amenazas que tenía. Sin embargo, hoy día anunció China que esta empresa anunció que había renegociado su deuda y por eso están recuperándose los mercados hoy día, incluso el precio del cobre. Ahora, yo creo que la información de los chinos es muy opaca y en general hay amenazas de que ocurran, de que esto sea, que esto reparta esquirla y que haya más empresas. No tenemos respuesta hacia esa pregunta todavía, pero efectivamente la recuperación de China post pandemia se ha dado en medio de una gran fragilidad financiera, porque ellos tienen mucha deuda corporativa, una deuda corporativa que más decía que 150% del producto casi, con una, para un país que es de apenas 12.000 dólares per cápita. Esas deudas son a nivel europeo, pero no para un país pobre como China, digamos. O sea, cuando estamos hablando de 12.000 dólares per cápita, es poquito menos que Chile nomás, digamos, en ese sentido. O sea, y Chile también tiene una deuda corporativa alta, ojo. Ya.
Ahora lo que está detrás de esto, ¿no es cierto?, son las medidas que está tomando el régimen para justamente rebajar el nivel de endeudamiento.
Exacto, de la empresa. Pero esas medidas implican una desaceleración de la economía china. Por eso yo, independientemente de que haya ocurrido esto, que estaba dentro de los escenarios posibles, siempre he estado pensando que un cobre por encima de 4 dólares no era consistente con las señales de la trayectoria del ciclo económico de China. O sea, lo vamos a ver de todas maneras. Yo creo, mi pronóstico es que vamos a ver por debajo de 4 dólares precisamente a la desaceleración de China.
Ya,
y porque todavía el tema de la electromovilidad no está a la vuelta de la esquina, está en el 2024 en adelante, cuando los precios de los automóviles eléctricos sean similares a los de combustión interna que tenemos hoy día. En eso yo creo que Chile tiene una oportunidad, más allá del hidrógeno verde, que refleja muchas cosas utópicas. Yo creo que es importante señalar que Chile puede contribuir a mitigar el cambio climático gracias al cobre. O sea, tienes que lograr que la minería del cobre cambio de sus camiones veleros a diésel por camiones eléctricos y que toda la energía eléctrica sea de fuentes renovables, como está pasando con energía solar. Pero eso no es lo mismo. Yo estoy hablando al uso del cobre. El uso del cobre en electromovilidad puede ayudar efectivamente a mitigar el cambio climático. Hoy día el 45% del petróleo que se consume en el mundo está orientado al transporte. Estoy hablando de Chile contribuyendo a nivel global, no estoy hablando de las decisiones locales. Pero yo me parece bastante singular que nadie se haya percatado, a nivel político, no quiera jugarse este partido.
O sea, tú ves a Chile debiendo invertir en cobre, potenciando el cobre, y con miras a que el cobre sea un producto que ayude a combatir el cambio climático por la vía de la electromovilidad.
Gracias a la electromovilidad o los motores. Incluso el litio está en esa categoría.
Leonardo, quiero hacerte una pregunta final de materia de percepción. Si tú dijeras que qué economía está más contra las cuerdas aquí en América Latina, la brasileña, la argentina, la chilena o la peruana, ¿cuál está más contra las cuerdas?
Yo te voy a decir, y ya voy a agregar Colombia a esa lista, digamos.
¿Ya?
Colombia está como Chile en noviembre de 2019. Ya, o sea, todavía faltan muchos capítulos por avanzar. Tienen elecciones ahora a mediados del próximo año y la pregunta es quién va a ganar ahí. Ya hay un candidato tipo Frente Amplio que está liderando la encuesta. Ya. Segundo, Perú, yo lo veo muy complicado. Mi pronóstico es que Castillo no va a durar su mandato porque lo van a vacar antes, porque hay que recordar que no tiene mayoría en el Congreso para hacer las cosas que se proponen, digamos, en ese sentido. Ya. Y bueno, la verdad es que no se sabe. Ahí, por ejemplo, en un principio iban a renovar a Velarde, el presidente del Banco Central, y ahora da la impresión que no. Que no va a renovar, digamos, porque las condiciones para que Velarde continúe. De hecho, ahora le están echando la culpa al gobierno, el propio premier le está echando la culpa de la depreciación del sol peruano, lo cual era totalmente esperable con todo lo que ocurrió. Brasil, muy complicado. Ya la verdad es que ahora, país es muy grande la diferencia que Brasil con Chile, eso sí que ellos están acostumbrados a estos vaivenes políticos institucionales. Incluso hay amenazas de que Bolsonaro no respete la constitución y que arme un golpe de Estado o algo así para prolongarse su poder. No sé si eso se vaya a concretar o no, pero son cosas que allá sí que hablan y aquí en Chile todavía no se hablan, digamos. ¿Ya? Ellos no tienen una penetración financiera como tenemos nosotros, que el 90% de los créditos en Chile son el 90% del producto. Allá en estos países son 25, 30%, Argentina es menos. Pero yo lo que te quiero decir, a propósito de esa pregunta, ¿qué es lo que ve el gringo, el inversionista gringo en América Latina? Chile se unió al club simplemente.
Ya.
¿Me explico? Ya, o sea, porque todos tienen problemas similares. Esto es parte de un fenómeno global. Y también aquí hablamos de algunas partes de Europa, digamos, en ese sentido, ¿no? Ya, pero Chile se unió al club simplemente. O sea, claramente no estamos en un oasis, ¿ya? Sino que estamos en las mismas reglas del club. Y la pregunta es, ¿por qué realmente los políticos ya no reaccionan en función de fundamentos? Y bueno, el Congreso es el que manda y el Congreso hace cualquier cosa. Sin embargo, dicho todo esto, creo que Chile, el deterioro de la política y la institucionalidad, tocó piso en las elecciones del 16 de mayo. O sea, tocamos piso en el quinto subterráneo. Ahora tal vez estemos en el tercero. Todavía hay mucho campo minado por atravesar. Y hay muchas minas que han explotado, como los retiros, y hay un retiro del 100% que sería una bomba atómica por explotar. Y digo otras cosas más que podrían decidir la convención. ¿Ya? Creo que es más importante que la presidencial es la parlamentaria. Esa es la otra cosa que quería agregar.
Leonardo Suárez, un agrado conversar contigo. Muchas gracias por este contacto que has tenido con Terapia Chilensis.
Ok.
Igualmente. Un abrazo, Leo. Gusto saludarte.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del director de estudios de la Larraín Vial, Leonardo Suárez, en esta edición de Terapia Chilense. Y también agradecemos la participación de Arturo Fonten. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí para el programa de fin de semana. Muchísimas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.